espacio orientado hacia la prevención y consejo médico. En vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta. Poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El cuerpo es nuestro compañero de vida, por eso es importante cuidarlo, escucharlo y atenderlo. Y es por esto que hoy Clínica Abierta les da la oportunidad de presentar consultas médicas de cualquier índole. Bienvenido formalmente a Clínica Abierta, en la edición que tanto ustedes esperan, porque pueden presentar sus consultas médicas de cualquier índole. Así que aproveche de comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas. Inmediatamente se las compartimos para que las anote. Son totalmente libres de costo. Si está en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Para llamadas internacionales, tienen dos números telefónicos a llamar. 787-282-5990 o 787-763-7100. Son totalmente libres de costo. Si está en Estados Unidos, entonces debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde que también tenemos presencia y usted puede presentar su consulta en nuestras plataformas sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Allí las puede presentar, puede compartir el contenido que le ofrecemos. ¿Y cómo estará hoy nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Alicia, cómo se encuentra?
Me uno a usted, estoy muy bien esperando a los amigos.
Qué bueno, saludamos cordialmente a todos nuestros amigos que se han cita en este espacio de tiempo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Y amigos, para iniciar entonces esta edición, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo de té y café perjudica también el organismo. Hasta cierto punto el té intoxica. Penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. Estimula, excita, activa y apresura el movimiento de la maquinaria viviente imponiéndole una actividad antinatural y da al que lo bebe la impresión de que le ha hecho un gran servicio infundiéndole fuerza. Esto es un error. El té sustrae energía nerviosa y debilita muchísimo. Cuando desapareció su influencia y cesa la actividad estimulada por su uso, ¿cuál es el resultado? Una languidez y debilidad que corresponden a la vivacidad artificial que impartiera el té. Noten que a veces pensamos que son bebidas inofensivas. Es más, a veces pensamos que son bebidas necesarias, que todo el mundo las utiliza. Y por eso esto es parte de la tradición, parte del folclore, parte de nuestra historia. Pero en realidad esto no es parte de ninguna historia. Usted lo que hace poco a poco es intoxicándose. estas bebidas que contienen cafeína. ¿Cómo, doctor? Sí. ¿No sabía usted que el té también contiene cafeína? Sí, contiene, además de la teína. El café, por supuesto, tiene una gran cantidad de cafeína. Hasta el chocolate, el cacao, que tanto le han promovido y han dado tanto tipo de realce, también tiene teobromina y tiene cafeína. Y la cafeína en realidad, sí, no se puede negar que es un estimulante del sistema nervioso central. Pero también usted debe saber que es un depresor. No le va a ayudar. Usted puede ser fanático de ese estímulo inicial donde usted siente, doctor, que la batería se me activó. Pero en realidad usted lo que hace es sustrayendo una energía artificial que no existe. Es solamente un estímulo pasajero porque no se derivó de calorías que se hubieran almacenado y que se están utilizando y que usted tiene una energía de reserva excelente. No, en realidad usted lo que hace es aguijoneando su cuerpo, dándole un falso estímulo que más temprano o tarde también le pasará la factura, porque usted tendrá nervios descontrolados. Estará moviéndose de la ansiedad a la depresión y de la depresión a la ansiedad, y estará teniendo trastornos en el sueño y trastornos en sus emociones. Eso hace la cafeína. Evita que nosotros podamos tener una forma adecuada de administrar nuestros impulsos. Nos ayuda para que nosotros en realidad podamos ir dañando, si así usted lo puede ver desde ese ángulo, lentamente nuestro cuerpo. No lo haga, cuide su cuerpo, es nuestro amigo a lo largo de nuestra vida.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están listos. Es el caso de la amiga Sonia. Ella se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Sonia, con su consulta.
Buenos días. Gracias por su programa. Es referente a mi esposo. Él es una persona vegana. Él come muy saludable, no come carne. Y entonces, pues, hacen días atrás que él está experimentando detrás del muslo derecho, que viene siendo como el área donde está el hamstring. Ahí, pues, él está experimentando como si estuviera pulsando. Él toca y siente que pulsa y siente un rush, como que... Y él quisiera saber más o menos si el doctor tiene alguna idea.
Gracias, Sonia. ¿Saben que en algunas personas ocurren poco a poco algunas pequeñas obstrucciones? Pudiera ser que usted esté observando, o él lo que está experimentando y lo que le notifica a usted, pudiera ser que esté teniendo una estrechez en cuanto a la circulación de esa zona. Hay en nuestras arterias, especialmente esas arterias femorales, se pueden producir estrecheces a consecuencia de la arteriosclerosis. Si usted quiere saber en realidad qué está ocurriendo, vaya a su médico, relátele esto mismo que nos está diciendo y le puede solicitar, si le puede ordenar, un Doppler arterial, para así constatar si en efecto esa zona de esa arteria femoral se está estrechando. Cuando le hacen este estudio es bilateral, van a incluir ambas arterias femorales. Por lo tanto, verifique, porque si ya en esa zona se encuentra ese tipo de placa de ateroma, más abajo también puede haber otro tipo de estrecheces. Y esto poco a poco va a ir facilitando que se sienta, digamos, más cansado de las piernas, que no tenga una buena circulación, que pueda tener más adormecimientos, más frío en las piernas. Verifique, vaya al médico y permita que él revise todo esto y relátele lo que usted nos ha dicho.
Muy bien, los amigos en las redes también tienen preguntas y es el caso de Maida Ramírez. Ella nos indica, tiene 81 años y tiene desprendimiento de la retina del ojo derecho. Ya tiene cita para la cirugía. ¿Hay alguna recomendación que ella pueda seguir?
Claro que sí. La primera, no se le ocurra faltar a la cita que usted tiene. Ese tipo de desprendimiento requiere una intervención bastante rápida. Van a ayudarla, tienen formas de beneficiarle, por un lado, el médico va a tratar de identificar la zona donde se ha desprendido, si es necesario aplicar un rayo láser u otros procedimientos que hay, dependiendo de cuál es la zona que más se ha afectado. Pero también sí podemos fortalecer esa retina utilizando una mayor cantidad de antioxidantes que son muy buenos para darle una mejor nutrición a la retina. El cuerpo, y especialmente en la zona de la retina, se beneficia por el uso, por ejemplo, de la zeaxantina, de la luteína, de los carotenoides, como los que usted encuentra, por ejemplo, en el maíz fresco, en la zanahoria, en el mango, en la calabaza, pero donde más puede encontrar es en las espinacas. Hay plantas que son muy conocidas por dar este buen beneficio. Se llaman bilberry. Este tipo de arándanos azules son muy buenos para ayudar. También hay personas que han obtenido bastante beneficio cuando, ahora que usted tiene esto, evitan golpes en el cráneo. Los golpes en la cabeza pudieran estar desarrollando problemas aquí, pero también cuando el colágeno se va afectando, el colágeno facilita que esa porción de la retina esté pegada a las capas más inferiores del ojo. Y en esa zona donde nosotros tenemos la coroides, es muy importante que eso se mantenga adherido. Cuando se ocurre el desprendimiento, precisamente entonces, hay que estar muy atentos a esto porque la visión, especialmente periférica, se puede afectar. Por lo tanto, no falte a su cita.
Continuamos respondiéndole a los amigos que están en plataformas y redes sociales. Marcela Sánchez nos pregunta, ¿qué debe hacer si el riñón le funciona solo al 50%?
Bueno, aquí lo que debe hacer es cuidarlo, porque aproximadamente una vez ya comience a descender por debajo de 90, ya el médico básicamente le va a estar gestionando y le va a enfatizar mucho que usted va a ser una candidata bastante fuerte para entrar en un proceso de hemodiálisis, diálisis renal. Y en este asunto, recordemos para fines de todos nuestros amigos, la función renal óptima se mantiene por encima de 90. O sea que ya usted tiene este 50%, no permita que siga deteriorándose. Si quiere mejorar, por un lado, si es diabética, tiene que tener un control estricto. No puede andar con ese asunto de que, no, pues esto es un poquito de azúcar, esto es una meriendita que me estoy dando. Ay, si al cabo, una vez al año no hace daño. En realidad, no haga eso. Esa actitud es la que poco a poco va a dañar más su función renal. Lo mismo ocurre con la hipertensión. Si usted sabe que es hipertensa, tómese sus medicamentos. Evite la sal, evite las tensiones. Todo eso agrava la función renal. Y si es diabética e hipertensa, todavía mucho más cuidadosa debe ser. Igualmente, si ya usted tiene alguna condición, digamos, inmunológica, que le ha afectado la función renal, como por ejemplo un lupus sistémico, vamos a evitar mayor daño, porque el tener esta función renal ya en esa etapa, pues nos dice que poco a poco ya ha descendido más de 40, pero ahora si desciende todavía más, usted poco a poco va a ir hinchándose y va a tener una serie de cambios en su cuerpo y va a sobrecargar sus riñones. Entonces, evite este problema, cuide bien su función renal, tome suficiente agua, también evite el uso del café, el tabaco, el alcohol, los medicamentos que sean los necesarios, estrictamente necesarios. Trate de evitar aquellos productos que son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroidales, afectan muchísimo los riñones. Sea muy cuidadosa si le ordenan algún estudio donde se tenga que utilizar un material de contraste, un tinte, como dicen los pacientes. Trate de evitarlo y cuídese, vaya a hacer ejercicio. Si es posible, cambie su alimentación por una que sea vegetariana, donde usted evite la proteína de origen animal, porque esta proteína de origen animal se ha encontrado que colabora mucho en el aspecto del daño en esa área. Así que hay cambios que hacer, hay factores que usted tiene que ir modificando. Evite el uso de los productos que son irritantes y dañinos para los riñones. Recuerde evitar el ají picante, la canela, los clavos, la mostaza, la pimienta. Son productos que recargan también la función renal. Por lo tanto, tenga a bien hacer un análisis de lo que estamos exponiendo. Haga ajustes para que su riñón no empeore.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Les pedimos a aquellos que ya tienen el turno que no se nos retiren. Luego de esta pausa regresamos para seguir respondiendo sus consultas.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El consumo regular de bebidas azucaradas está vinculado a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Investigaciones de la Asociación Americana del Corazón han mostrado que las personas que consumen regularmente estas bebidas tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión y niveles elevados de triglicéridos. Esto se debe a que el azúcar añadido, especialmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, puede contribuir a la inflamación crónica de bajo grado y al aumento de grasa abdominal, factores de riesgo para enfermedades del corazón. Además, el consumo excesivo de azúcar está relacionado con el aumento de la presión arterial, lo que a largo plazo debilita el corazón. Cambiar las bebidas azucaradas por opciones más saludables, como agua o infusiones sin azúcar, es una excelente forma de proteger la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades del corazón.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día, ya en la expedición, el perrito correteando mariposas se alejó del grupo y se extravió, comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo: ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y, frenando en seco, giró y salió despavorida pensando: ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena, salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito: subite a mi espalda. Ahora vamos donde está ese perro a ver quién se come a quién. Y salieron corriendo a buscar al perrito. El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente y esta vez con el mono encima. ¿Y ahora qué hago?, pensó el perrito. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto. Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta: «Mono maldito, hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece». Moraleja: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta para contestar sus consultas médicas de cualquier tema. Llegó el turno de atender a Josefina. Ella se comunica desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, Josefina, le escuchamos.
Bendito, gracias, mía. Mira, para preguntarle al doctor, porque a mí me hicieron un estudio hace poco, entonces de las venas, entonces me dio sorpresa porque yo soy una persona del campo y me cuido mucho, pero no sé, pues será por la circulación que salí con arteriosclerosis, y eso me preocupa mucho porque entonces que él me diga, si él me puede decir que para ver si naturalmente, porque yo soy bien natural comiendo todo, qué producto me puedo comer que me ayuden a limpiar eso, o sea, venas, porque yo es que yo encuentro grande eso, pero me hicieron y salí con esa condición. Y que verdad que no me puede decir eso, qué producto puedo comer.
Muchas gracias. Sabe que usted puede hacer varias cosas. Primero, debe asegurarse de que la cifra de colesterol esté en una cantidad dentro de un rango que sea normal. Digamos que su colesterol no exceda de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué es su colesterol bueno? Las lipoproteínas de baja densidad no estén mayor de 80 a 90 miligramos por decilitro. Y eso le va a ayudar para evitar que este problema se siga desarrollando. Mientras usted tenga ese colesterol por encima de 180 miligramos por decilitro, el colesterol total, la oportunidad en que se desarrolle este problema de endurecimiento de las arterias es real. Por lo tanto, si queremos evitar que eso ocurra, tenga en mente que este problema se desarrolla por razones inflamatorias. Es decir, cuando usted consume leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea roja, sea blanca, sea pescado, los ácidos grasos saturados que contienen estos productos que son de origen animal, van a facilitar inflamación de la capa interna de las arterias, el endotelio. Una vez se desata, se inicia este proceso inflamatorio, el cuerpo trata de suprimir ese proceso inflamatorio aplicando ese tipo de molécula de colesterol que todo el mundo teme, las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo. Y según se va depositando, sus arterias se van estrechando. Eso se deposita, pero se mezcla con células blancas que van a ir ahí, macrófagos, se unen con fibroblastos, con calcio, y eso es lo que va endureciendo esa capa interna de las arterias, las va estrechando, y esto se va desarrollando desde la aorta, que es nuestra arteria principal, donde al salir directamente del corazón, ya hay personas que en el callado, en la curva principal de la aorta, tienen ese tipo de problema. Otras ya esta situación se les está desarrollando a nivel de la aorta abdominal. En su caso, ya se está desarrollando a nivel de las arterias femorales. Y esto es algo muy importante. ¿Cómo usted lo revierte? ¿Cómo usted va a limpiar esas arterias? Pues tiene que dejar de comer esos productos animales, porque son los productos que producen primero la inflamación y segundo, se le aplica el colesterol malo que esos productos ya tienen. O sea que este tipo de productos tienen doble daño. Primero, ácidos grasos saturados que producen inflamación. Segundo, colesterol. Y ahí tiene la combinación que daña tanto el sistema cardiovascular de todas las personas que utilizan esos productos. Ese tipo de situación envejece al sistema circulatorio. Estrecha el espacio disponible para que la sangre fluya y para que esa sangre contenga una buena cantidad de oxígeno y de nutrientes. Si los tejidos, como las piernas, los pies, los brazos, las manos, no reciben una buena cantidad de oxígeno y de nutrientes, el tejido se va a afectar. Usted va a notar que la circulación de esas áreas comienza a afectarse. Si usted quiere mejorar, adopte una alimentación, como usted dice, como las personas del campo. Trate de evitar esos productos que mencioné, que si usted en la semana hay gallinitas que usted tiene que ponen 10 o 12 huevos a la semana, trate de no comer más de 2 huevos. Si va a comer carne, trate de que sea, por ejemplo, de pollo. No es que la de pollo sea mejor que las otras. Vamos a decir que es menos mala, menos dañina. Pero sí, siempre tiene los ácidos grasos saturados y tiene el colesterol. Trate de utilizar, si va a comer carne, una sola vez al día. No coma algún producto cárnico en el desayuno, en el almuerzo y también en la cena. No lo haga una sola vez al día. Y que ese producto, por ejemplo, si va a comer carne, digamos pechuga, pues ese día cómase media pechuga y hágalo, prepare esa pechuga que sea guisada o al vapor, no la fría. Aunque sea en aceite de oliva extra virgen, en aceite de pepita de uva, en aceite canola, en aceite de coco, no lo haga. Evítese más problemas y adopte una alimentación vegetariana. La alimentación vegetariana va a ayudar para que las arterias permanezcan más abiertas, porque ayudan a producir una sustancia que mantiene las arterias abiertas. Se llama el óxido nítrico. Cuando usted consume especialmente granos, estamos hablando de habichuelas, legumbres, frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, garbanzos, chícharos, ahí hay una buena cantidad de los precursores del óxido nítrico que van a ayudar a que las arterias se mantengan más abiertas. Aumenta el consumo de uvas. Los polifenoles que tienen las uvas ayudan a abrir más las arterias, especialmente las uvas oscuras. El consumo de granadas. Las granadas también tienen polifenoles que ayudan a mantener abiertas las arterias. Y vea que estas son situaciones bien prácticas. Revise primero su colesterol y vaya haciendo los ajustes pertinentes y usted notará que el problema frena y puede regresar, dar un reversazo. Puede mejorar mucho, pero todo depende de usted.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa. Todavía tenemos turnos disponibles, así que puede aprovechar estas oportunidades. Pausamos y regresamos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Por qué no engordan los chinos? Aunque su cultura está obsesionada con comida, el secreto chino para estar en tu peso ideal. hoy lo compartimos. Si has estudiado la cultura china, te das cuenta de que a ellos les encanta la comida. Tanto que hasta el saludo tradicional en China es «Has comido». Ni chi bao le ma. Y en un estudio hecho en el 1990, encontraron que los chinos consumían 30% más calorías que los americanos. Entonces, ¿por qué es muy raro ver a un chino gordo? La respuesta se encuentra en su estilo de comer. Si notas, en la mayoría de restaurantes chinos te sirven arroz con vegetales, espagueti con vegetales, nueces con vegetales, vegetales con vegetales y más vegetales. ¿Qué han de saber ellos que nosotros no? Ellos saben que para mantener tu peso ideal y estar saludable, tus comidas necesitan estar balanceadas. Un poco de carbohidratos, un poco de proteína y muchas vitaminas y minerales, frutas y vegetales. Y también saben que debes eliminar la azúcar refinada y comidas chatarras que no tienen nutrientes para tu cuerpo. Ese es el secreto chino. Así de corto, pero no simple, especialmente para las mujeres que tienen que planear las comidas del hogar al diario. Toma tanto tiempo para planear comidas con variedad que a veces caemos en rutina de comer lo mismo todos los días. Eso nos deja sin energías y a veces sin ganas de comer porque sabes que vas a comer lo mismo. Un consejo, planifica de antemano tus menús para la semana y puedes obtener más beneficio consumiendo alimentos que realmente sean nutritivos. A ellos puedes añadir o adoptar la cultura china. Añade vegetales y frutas a todo lo que comes.
La manzana es uno de los alimentos con más propiedades beneficiosas para el organismo. Las manzanas son buenas para la digestión, la salud cardiovascular y tienen un gran efecto antiinflamatorio. Ayudan a prevenir algunas enfermedades, como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y el Alzheimer. Es rica en fibras y tiene bajo índice glucémico, que contribuye a prolongar la saciedad y disminuir el apetito a lo largo del día, promoviendo así la pérdida de peso.
Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta para contestar sus preguntas y consultas. Y ha llegado el turno de atender a Carmen. Ella se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días.
Buen día.
Es para que el doctor me aclare. Yo estoy tratando de dejar de comer carne. No como todas las carnes. Lo que como es, como él estaba diciendo, pollo y pechuga. No nada frito hace años. Pero, ¿qué pasa? Yo soy prediabética. Mi azúcar glicosilada está en 5.8. Pero como bien, bien saludable, mucha ensalada, pero quiero añadir lo que en verdad llama las leguminosas, que son los granos, para consumirlos como proteína. Pero en mi caso, pues lo he hecho, he probado, he hecho la prueba, por lo menos con garbanzo, y noto que tienden como que a subirme un poco la glucosa. Entonces, y no como mucha cantidad, porque todo está basado en las porciones. Igual con el arroz integral. He probado el arroz integral, pero también como que tiende un poquito a sacarme de los niveles. No sé tampoco exactamente qué niveles debe uno tener más o menos después de 2 horas de haber comido. Yo me pruebo mi glucosa. Y pues esa es la más preocupación que tengo. O sea, quiero cambiar a una dieta vegetariana. Por ejemplo, en las frutas también tengo que tener un control. Entonces, pues yo quiero que me aclare un poquito en esas cosas.
Bueno, sí, puede hacer algunos cambios que le pueden resultar muy beneficiosos. Por ejemplo, en su caso, que tiene esta condición de prediabética, en lugar de usar el arroz integral, si usted ha notado eso, utilice la quinoa. La quinoa tiene una mayor cantidad de proteína y menos carbohidrato. Yo estoy seguro que va a mejorar. En cuanto a las legumbres, estamos hablando de frijoles, habichuelas, de todo tipo. El garbanzo en realidad es una maravilla. Los diabéticos se benefician mucho al consumir esta cantidad de proteína que se encuentra en estas legumbres, pero también tiene cierta cantidad de carbohidratos. La recomendación en su caso sería no la consuma en la cena. Consuma los garbanzos preferiblemente en el almuerzo o en el desayuno, si así a usted le gusta. Pero trate de evitarlos en la cena. En la cena trate de ser más sencilla. Por ejemplo, usar sopas de vegetales. Usted los puede preparar, combinar diversos vegetales. Si no quiere tantos vegetales, pues puede preparar un puré. Puede ser un puré de calabaza, de brócoli. Puede ser también, para ayudar en ese aspecto, puede prepararlo de espárragos. O sea, hay diferentes tipos de puré bien sencillos, utilizando solamente un vegetal. Y de esta forma usted se puede beneficiar y puede tener más variedad cada día. Otro día usted dice, bueno, en lugar de hacer eso, hoy quiero comer calabaza. La calabaza le va a caer muy bien. O puede consumir calabaza y chayote. O si no, puede usar, digamos, calabaza o chayote, alguno de los dos, combinado con una ensalada. Y usted notará que las cifras de la glucosa, especialmente las de la mañana, no se elevan. Pruebe eso. Estoy seguro que se beneficiará. Y hay algo especial. Después de las comidas, vaya a dar una caminata. Durante unos 20 minutos, suave, un paseo. Vaya y camine, regrese y usted notará que comienza a tener una reducción de la glucosa, especialmente esa, la postprandial, después que ha comido. Usted notará que no se va a elevar por encima de 140. La va a tener mucho más baja y ya al cabo de unas 2 horas y media va a estar en una cifra normal menor de 100 miligramos por decilitro.
Desde las redes sociales, Moisés nos pregunta, aquí se ha hablado del chocolate que contiene teobromina. Él pregunta si es dañina para la salud y por qué.
Claro, mire, generalmente nos enfocamos en la cafeína, pero la teobromina tiene un efecto bien parecido a la cafeína. ¿Usted ha notado que los gatos y los perros no pueden usar chocolate? Pueden morir. Ellos no tienen la capacidad de poder procesarla y les produce tantos efectos secundarios que mueren los animalitos. Ahora, nosotros podemos procesar la teobromina, pero eso no quiere decir que no tiene efectos secundarios. Y lo podemos enfocar básicamente en 4 áreas. Primera, gastrointestinal. Produce náuseas, vómitos, diarrea, dolores de estómago y a la misma vez trastornos en la digestión. En el sistema nervioso va a producir ansiedad, produce temblores, trastornos del sueño. En el sistema cardiovascular eleva la presión, produce arritmias, produce taquicardia y, número 4, colabora también haciendo que haya un exceso del proceso de orinar. La micción, se le desarrolla a la persona poliuria. O sea que vea cómo hay un efecto bien, bien parecido a la cafeína, porque en realidad son aminas y este tipo de productos, cafeína, teobromina, tienen efectos bien parecidos. Por lo tanto, aunque se le ha dado mucho realce al chocolate blanco, al chocolate negro, al chocolate puro, que si es cacao, que si lo cultivan allá en las montañas donde no hay pesticidas, donde no hay ningún trastorno, que es puro, que es orgánico, hace el mismo daño. no lo utilice. Su sistema cardiovascular no lo necesita, tampoco su sistema nervioso, mucho menos su sistema digestivo. Ay, doctor, pero qué bueno sabe el chocolate. No estamos argumentando del sabor. El asunto es cómo usted se va dañando. Y a consecuencia de estas aminas, cafeínas, teobrominas, las damas van desarrollando poco a poco daños en su tejido mamario. Se va desarrollando esta enfermedad fibroquística mamaria. Se va trastornando su frecuencia ovulatoria. Se gana mucho peso porque estas cosas no existen solas. Generalmente van acompañadas de la grasa que tiene el cacao. Y si a esto se le añade el azúcar para poder hacerlo gustoso, dulce, que usted lo ansíe. Entonces ahí tiene una combinación que va a estar colaborando en desarrollar muchos problemas. He conocido damas que por el uso del chocolate, estoy hablando del uso frecuente, abundante del chocolate, comienzan a desarrollar ya no quistes y en un lapso corto de tiempo desarrollan cáncer de mama. Son cosas serias. En los caballeros puede producir también agrandamiento de la próstata. Por lo tanto, pese las cosas y olvídese de ese dicho de que una vez al año no hace daño. No lo utilice, evítelo. Usted no tomaría un veneno, aunque fuera en pequeñas dosis, sencillamente porque usted sabe que es un veneno.
Natalis, de la República Dominicana, nos pregunta en qué beneficia el té de cúrcuma para las personas que sufren de cáncer de mama y si a largo plazo hace daño.
En realidad es un tipo de producto, pudiéramos decir, antiinflamatorio o desinflamante. No podemos decir que sea exclusivamente para tratar el cáncer de mama. Sí hay muchas plantas que se utilizan para tratar el cáncer, pero esto es un asunto que hay que ser muy cuidadoso, porque el cáncer no depende solamente de una planta, y muchas personas tienen esa idea. Hay personas que utilizan la guanábana, excelente, es un buen producto. Hay otras personas que usan el trébol rojo, hay personas que usan el anamú, usan el yantén, usan la ortiga, el palo de arco. Hay tantas plantas que pueden ser útiles para ayudar a combatir el cáncer, pero mientras usted no haga cambios en su estilo de vida, en realidad no va a tener un beneficio. Por ejemplo, una dama que puede tomar cúrcuma, pero sigue tomando café y sigue comiendo chocolate, va a neutralizar el efecto de la cúrcuma. Una dama que le encanta la fritura, que le gusta el consumo de leche, que le gusta el consumo de huevos, va a seguir desarrollándose el cáncer de mama. Una dama que tiene vitamina D en niveles bajos, va a seguir desarrollándose su cáncer de mama, aunque use cúrcuma. Una dama que no se ejercita, que está sobrepeso, se le va a seguir desarrollando el cáncer de mama. Y mientras usted no cubra esos otros factores, las plantas que Dios dio para nuestro beneficio no van a funcionar. Sencillamente porque usted le añade más leña al fuego. Y como el cáncer depende de múltiples factores, no depende de un solo factor. No es que usted tenga deficiencia de cúrcuma. Ese no es el problema. En realidad es que usted necesita más que eso. Debe entender que debe cambiar su estilo de vida. Cuando nosotros ponemos todas las piezas del rompecabezas de la salud, de todos los factores que promocionamos, el que usted tome agua suficiente, que usted coma las cosas que no le van a producir cáncer. Porque si esta dama sigue consumiendo azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, ¿usted cree que se le va a ir el cáncer de mama? No se le va a ir, aunque tome cúrcuma. Entonces no deseamos que esto pueda visualizarse desde ese ángulo. Hay que respirar aire puro, hay que acostarse temprano, hay que ejercitarse, hay que dejar las cosas dañinas y, por supuesto, hay que confiar en Dios, que está vigilante y se preocupa por nosotros. Y Él es el que hace que las cosas funcionen. Así que vea el conjunto, el panorama general. No piense en un solo producto, porque un solo producto en realidad no es suficiente para un cáncer de mama.
Lilian Hernández nos pregunta, ¿hay algún momento en que se debe comer una fruta?
Bueno, las personas, por ejemplo, que tienen esa costumbre de consumir en el desayuno, por ejemplo, un buen plato de cereal, y eso lo acompañan de mucha fruta. No tienen que ser una gran variedad, puede ser una fruta que usted coma bastante de esa fruta, o pueden ser dos tipos de fruta. Digamos, por ejemplo, usted sabe que padece del colesterol elevado y dice, bueno, hoy me voy a comer un plato de avena integral y la voy a preparar con leche de almendras o leche de avena o leche de soya y la voy a endulzar con un poquito de miel de abejas. No voy a usar azúcar. Entonces ya usted está ganando. Pero si además usted dice, oh, ¿y qué frutas serán buenas para yo poder controlar mi colesterol? Ah, la piña, excelente. Me va a ayudar a controlar el colesterol. Voy a comerme una granada. Eso me va a ayudar también a controlar mejor el colesterol. Voy a consumir una naranja, una china dulce y rica y sabrosa. O me voy a comer dos mandarinas. Ese es un buen momento. Ya en el almuerzo preferimos que usted pueda consumir, digamos, algún cereal integral como arroz, trigo, cebada, centeno, quinoa, que pueda acompañarlo de unas legumbres, frijoles, habichuelas. Que esto pueda acompañarlo de una buena ensalada con aguacate, que tenga también brócoli, cosas que a usted le puedan ser beneficiosas. No tiene que ser una ensalada enorme ni de mucha variedad. Con uno o dos tipos de productos para una ensalada es suficiente. Y un pedazo de aguacate. Y en la cena usted dice, bueno, creo que hoy he comido bastante, he decidido bajar peso, así que voy a hacer la cena solamente de frutas. Un buen tazón de frutas. Y voy a comer hoy, creo que melón cantaloup y sandía. De la misma familia los dos. Y usted consume ese tazón de frutas. Qué rico, sabroso. Y dice, lo voy a acompañar de una o dos rebanadas de pan integral. Bueno, ahí tiene un ejemplo de lo que usted puede hacer. Y esto le va a ser de mucho beneficio. Y las frutas son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes para usted.
Finalmente, Arelis Aguilar nos pregunta que hace tiempo escuchó que el ajo es bueno y ella quiere saber si puede consumir un diente diario junto con el agua.
Bueno, el ajo es muy bueno, pero hay algunas cositas que debe considerar. Si usted utiliza un diente de ajo diario con agua y usted se lo traga como una pastilla, no hizo nada, porque los ácidos del estómago y las enzimas que produce nuestro cuerpo para digerir necesitan tener una superficie sobre la cual trabajar. Y si solamente tienen la superficie externa del ajo, todo lo beneficioso del ajo está adentro, no afuera. Y el beneficio es mayor cuando usted lo mastica o lo machaca. De esta forma, usted activa la alicina. Y la alicina es la que tiene tantas virtudes. Hipolipemiante, baja el colesterol, los triglicéridos. Hipotensora, ayuda a bajar la presión arterial. Hipoglucemiante, baja también el azúcar. Y también tiene un efecto antibiótico para virus, bacterias. Excelente, y para parásitos. Entonces, el que usted, digamos, lo pueda machacar y lo pueda mezclar con media cucharadita de aceite de oliva y lo unta en una rebanadita de pan. Tiene, para que esto sea beneficioso, un lapso de unos 10 minutos a partir del momento en que lo machaca para que usted lo ingiera, porque es el tiempo en el cual la alicina está activa, 10 minutos a partir de ese momento o que usted lo mastica. Y esto le va a resultar en mucho beneficio.
Amigos, ya no tenemos más tiempo para seguir respondiendo y recibir consultas médicas. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con todos ustedes un último pensamiento para reflexionar. Escuchemos.
El pensamiento para reflexionar está en Génesis capítulo 9 y el versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios nuevamente reitera al ser humano la capacidad de convertirse en un mayordomo, un administrador, un supervisor, un cuidador, un encargado. Lo había hecho con Adán al principio, pero ahora Noé, vamos a decir, tiene la oportunidad de reempezar nuevamente a repoblar el mundo, algo que se le dijo a Adán y que se le enfatiza también a Noé. Y nuevamente se reitera el aspecto de la mayordomía. Somos también encargados de vigilar por los animales.
Muchas gracias al doctor por ese pensamiento para reflexionar. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les esperamos el próximo lunes con el favor de Dios. Con mucho cariño se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.